Bienvenidos a un nuevo podcast de Infobae. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, nos toca de cerca a todos: la relación de los adultos mayores con la tecnología. Nos vamos a basar en un artículo reciente de Infobae que cita investigaciones publicadas en The Washington Post y que revela una conexión, bueno, bastante sorprendente entre usar dispositivos digitales y la salud del cerebro después de los 50. La gran pregunta es la tecnología una aliada para mantener la mente ágil o, por el contrario, esconde nuevos riesgos?
Es la pregunta clave. Exacto. Porque creo que el análisis ya no es si la usan o no la usan, sino cómo la usan. Las fuentes que tenemos sugieren que el impacto puede ser increíblemente positivo, pero está lleno de matices que son fundamentales para entender el panorama completo.
Bueno, vamos a desglosar esto porque el primer dato es francamente impactante. Hay una revisión de 57 estudios publicada en Nature Human Behavior que encontró que el uso frecuente de computadoras y teléfonos inteligentes se asocia con un 58% menos de riesgo de deterioro cognitivo, casi un 60%. Es un número que impresiona, ¿no?
Es un dato muy potente, sí. Y lo que le da más fuerza es la consistencia que tienen distintos estudios. Fíjate que el psicólogo Michael Scollin destaca algo fascinante. La relación parece ser bidireccional. O sea, las personas que ya tienen una buena función cognitiva tienden a usar más la tecnología. Y, a su vez, ese uso activo parece que fortalece y preserva sus capacidades mentales. Es un ciclo que se retroalimenta, digamos, de forma positiva.
Un círculo virtuoso, entonces. Pero claro, ese 58% suena demasiado bueno como para que no haya una contraparte. Uno se pregunta, a ver, ¿dónde está el lado B de esta historia?
Y lo hay, claro que lo hay. El riesgo más sutil, que va más allá de las estafas o la desinformación, es el del uso excesivo. Un estudio de 2023 con más de 18.000 adultos encontró algo que es paradójico. Si bien los usuarios habituales de Internet tenían la mitad de riesgo de demencia, aquellos que pasaban demasiado tiempo conectados, hablamos de más de 6 a 8 horas al día, podrían de hecho enfrentar un riesgo mayor. Esto nos pone frente al dilema del equilibrio. ¿En qué punto el remedio se convierte en veneno?
Es la paradoja moderna, ¿no? La misma herramienta que te conecta con el mundo te puede aislarse si no se tiene cuidado. Entonces, si no todo el tiempo frente a una pantalla es igual, ¿cómo podemos saber qué actividades son buenas y cuáles no? ¿Hay algún modelo para entenderlo?
Exacto. De hecho, los investigadores proponen un marco muy útil para esto. Lo agrupan en lo que llaman las 3C: complejidad, conexión y comportamientos compensatorios.
A ver, exploremos la primera. Complejidad.
La complejidad se refiere a usar la tecnología para tareas que de verdad desafían la mente. No es consumo pasivo, es interactuar. Por ejemplo, aprender a editar un video, investigar un tema que te interesa, planificar un viaje. Hay un contraste en uno de los estudios que lo explica perfecto. Usar una computadora de forma activa reducía el riesgo de demencia en un 15%. Ver televisión de forma pasiva lo aumentaba en un 24%.
Eso es increíble. O sea, dos personas sentadas una al lado de la otra, frente a una pantalla, podrían estar alterando su futuro cerebral en direcciones opuestas. Uno fortalece su mente y el otro la debilita. Y la única diferencia es si su dedo está en un mouse o en un control remoto. La clave es la acción, no la pantalla en sí. Y la segunda C, conexión.
Esa es la tecnología como un puente social. El aislamiento es un factor de riesgo muy conocido para el deterioro cognitivo. Entonces, las videollamadas, los grupos de mensajería, las redes sociales, si se usan para mantener vínculos, combaten directamente ese aislamiento, sobre todo en personas que viven solas.
Claro, pienso en la diferencia abismal entre una llamada de voz y una videollamada con un nieto, por ejemplo. En la videollamada no solo escuchas, ves la expresión, el dibujo que te quieren mostrar. Es una conexión mucho más rica y por ende más estimulante para el cerebro. Y la última C, comportamientos compensatorios.
Se trata de usar la tecnología como una herramienta inteligente para suplir limitaciones que, bueno, aparecen con la edad. Poner un recordatorio en el calendario para una cita médica o usar un GPS para llegar a un lugar no son signos de debilidad. Al contrario, son herramientas que permiten mantener la autonomía y la independencia por mucho más tiempo.
Entiendo el punto, pero ¿no existe el riesgo de que esas herramientas generen una especie de atrofia? Digo, si alguien depende del GPS para todo, ¿no pierde su capacidad de orientarse? ¿Dónde está ese límite entre compensar y volverse dependiente?
Es una objeción muy válida. La clave está en el propósito. No se trata de reemplazar una habilidad que todavía se tiene, sino de apoyar una que empieza a flaquear para poder seguir siendo independiente. Es usar usar la tecnología como un bastón, no como una silla de ruedas cuando todavía se puede caminar. Y esto nos lleva a los consejos prácticos. Hay uno que me pareció fascinante y hasta un poco contraintuitivo. Dice que los familiares no suelen ser los mejores maestros.
Eso me llamó la atención también. Uno pensaría que la paciencia y el cariño de un hijo serían lo ideal, pero parece que no siempre es así.
Exacto. A veces la dinámica familiar, la impaciencia, interfieren. Se recomienda buscar instructores pacientes o cursos diseñados para adultos mayores, donde el aprendizaje sea gradual, sin presiones. Y junto con eso, la autoevaluación es fundamental. Monitorear el tiempo de pantalla para asegurarse de que no esté desplazando el ejercicio, los encuentros cara a cara o el sueño.
Entonces, para resumir, el mensaje no es más tecnología es mejor.
Para nada. Es que la tecnología, si se usa de forma intencionada, de forma activa y con moderación, puede ser una de las herramientas más poderosas para mantener la mente activa y conectada. Precisamente, el uso creativo y que desafía fortalece el consumo pasivo y excesivo puede ser perjudicial. Y esto nos deja con una reflexión final para el futuro, ¿no? Si sabemos que la complejidad y la conexión son tan beneficiosas, ¿no deberíamos empezar a diseñar tecnología que esté específicamente pensada para estimular estas áreas en los adultos mayores, en lugar de solo ofrecerles plataformas de consumo pasivo?
Gracias por acompañarnos en Infobae. Hasta la próxima.